Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces Jesús comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Hasta aquí para hoy. Ya hemos indicado que estos versículos tienen una fuerte vinculación con la última parte del discurso del Señor sobre Juan el Bautista. De hecho, es probable que Jesús no pronunciara estos ayes en este mismo momento de su discurso sobre Juan. Lucas coloca los ayes en el contexto de la misión de los 70, cuando Jesús envía a los 70. Y ya hemos visto que Lucas suele ser más cronológico que Mateo. Mateo suele organizar los episodios de su narración conforme a temas más que conforme a la cronología. Os propongo entonces que la palabra entonces que abre este párrafo no significa en aquel mismo momento cuando Jesús estaba haciendo este discurso acerca de Juan, sino que es otra de las muchas frases que Mateo utiliza para indicar un cambio de momento, un cambio de tema, un cambio de párrafo. Es afín a la frase en aquel tiempo del versículo 25, también una frase muy nebulosa, que casi no nos dice nada, pero sí indica que pasamos a otro episodio. O por aquel tiempo en el 12:1, o pasando de allí en el 12:9. Puesto que el texto griego se escribía continuamente, sin interrupciones de párrafos, sin división de párrafos, los autores antiguos necesitaban tener un sistema para indicar un cambio de tema o de párrafo. Bien, lo importante de todo esto es que si Jesús no pronunció estas palabras en este mismo momento, ¿por qué ha querido Mateo colocarlas aquí? Y propongo que obviamente es por la temática. Porque Jesús acaba de acusar la generación, esta generación de judíos de su día, de ser como niños caprichosos, tozudos, duros de corazón, que no quieren bailar al son de la música de Juan ni al son de la música de Jesús. Se quedan como espectadores criticando la calidad de la música en vez de participar. En otras palabras, no quieren mojarse, no quieren arrepentirse, no quieren convertirse, se quedan autosatisfechos, y esto a pesar de las obras, el estilo de vida de Juan y Jesús, la predicación con unción de ambos. Es una generación difícil. En esta nueva sección de los ayes, Jesús sigue con este mismo tema. la dureza de corazón de la gente. Pero esta vez, en vez de hablar de esta generación en general, fija nuestra atención en tres ciudades: Corazín, Betsaida, que vamos a mirar hoy, y Capernaum, que miraremos Dios mediante la semana que viene. El gran pecado de estas tres ciudades es que, a pesar del mensaje del Evangelio proclamado por Jesús, no se han arrepentido. Siguen en sus trece, en su viejo estilo de vida, no quieren cambiar. De hecho, en esta nueva sección, Jesús va un poco más lejos, porque en el discurso sobre Juan se había limitado a lamentarse a causa de la dureza de la gente. Ahora, no solamente se lamenta, sino que advierte a la gente de lo que les espera en el juicio del día final, a causa de su no arrepentimiento. El castigo que sufrirán será espantoso, y lo será especialmente porque ellos han tenido enormes ventajas y privilegios espirituales, y a pesar de ello no han querido cambiar. No solamente han rechazado el mensaje de Jesús, pero lo han rechazado habiendo visto sus milagros. Es el tema de estos versículos. Y esto nuevamente enlaza con el discurso de Juan, sobre Juan, porque recordaréis que veíamos la semana pasada que la última frase de este discurso dice: la sabiduría se justifica por sus hechos. Y decíamos que, entre otras cosas, esta frase tiene que significar que el hecho de que la predicación de Jesús fuera palabra de sabiduría de Dios y no necedad humana, se demuestra por los hechos de Jesús. Los hechos de su propia vida, la integridad de su manera de vivir, juntamente con las poderosas señales que él hizo, son la prueba fehaciente de que su mensaje no es mero consejo humano, sino que es palabra de Dios con plena autoridad. Pero aun viendo los milagros, los ciudadanos de Corazín, Betsaida y Capernaum no quisieron cambiar de vida, no quisieron convertirse ni arrepentirse. Quien se ciega ante las claras evidencias proporcionadas por Dios, en este caso por los milagros de Jesús, nunca va a aceptar ni entender la sabiduría del Evangelio hacia la cual apuntan estas evidencias. Igualmente, todo aquel que por razones interesadas no desea reconocer la sabiduría de Dios no tendrá otra opción que cegarse ante los hechos. Podríamos elaborar este tema largamente. Pues esto es lo que han hecho estas ciudades. Han tenido el gran privilegio de haber sido testigos de los actos poderosos del Hijo de Dios, pero los han tratado como mero espectáculo religioso, han aplaudido las sanidades, se han beneficiado materialmente de los panes y pescados. Claro, es muy conveniente tener un médico tan eficaz viviendo en tu pueblo, que soluciona todo este tipo de problema en tu vida. Pero todas las señales de Jesús les habrían tenido que llevar hacia un compromiso con el Evangelio de Jesús. Pero ni habían creído el Evangelio, ni se habían arrepentido. Así pues, seguimos firmemente asentados en aquella temática que yo dije al principio de este ciclo de estudios, que era el tema de Mateo en esta sección. En primer lugar, los hechos históricos acerca del ministerio de Jesús y su progresivo rechazo por parte de la gran mayoría. Y después, las causas espirituales que subyacen en este rechazo. Notemos de momento que no arrepentirse podría ser excusable, quizás, si nunca hubiésemos escuchado la llamada al arrepentimiento. Pero si llega esta llamada, y más aún, si llega acompañada de inconfundibles señales que la respaldan, entonces la falta de arrepentimiento es un pecado imperdonable. Creo que el pecado imperdonable. Dios nos da su luz, nos da la evidencia, nos explica, nos argumenta, nos ilustra lo que quiere decir. Y si con todo esto cerramos nuestra mente, no hay perdón posible. No porque Dios no desee perdonarnos, sino porque nosotros mismos nos excluimos del perdón de Dios. Cortamos toda posibilidad de entrar en la salvación que Él nos ofrece. Así que vamos a estudiar el caso de estas dos ciudades de Corazín y Betsaida. Ahora es cuando aprendemos que gran parte de los milagros de Jesús se llevaron a cabo en estas dos ciudades. Pero muy poco más sabemos acerca de ellas. De hecho, la única referencia bíblica a Corazín es este mismo versículo y el texto paralelo de Lucas. Podemos estar especulando todo lo que queráis acerca de cuáles de los milagros de Jesús narrados en los evangelios podrían haberse llevado a cabo en Corazín, pero no lo sabemos. Además, sabemos que muchos milagros de Jesús no son narrados en el Evangelio, así que vete a saber. Solo sabemos que se hicieron muchos milagros ahí y que la gente de Corazín se endureció y no se arrepintió. Lo mismo es cierto de Betsaida. Algo más sabemos de Betsaida. Probablemente se trata de Betsaida Julia. Había varias Betsaidas en Israel en tiempos de Cristo. Corazín, cuando vayamos a Tierra Santa, veremos las ruinas de Corazín. Está a 4 kilómetros al norte de Capernaum, no en la costa del mar de Galilea, sino en los montes, con vistas espectaculares sobre el mar de Galilea. La población en sí es un poco feíta porque Corazín, como todas las poblaciones de aquella zona, fue construida con piedra basáltica, creo que es, una piedra negra, y por lo tanto da un aspecto un poco tétrico a la población. Claro, solo hay ruinas. Supongo que las paredes más altas llegan aproximadamente a esta altura. Pero es muy interesante pasear por sus calles, bastante bien preservadas, porque no hay población allí ahora mismo, solo los restos arqueológicos. Betsaida está casi en la orilla del mar de Galilea. De hecho, está en la orilla del Jordán, en el tramo norte del Jordán, antes de desembocarse en el mar de Galilea, en la orilla este, es decir, pertenecía en aquel momento al territorio de Felipe y no de Antipas, como Corazín y Capernaum. Y esto, más o menos, es todo lo que sabemos acerca de estos pueblos, excepto que Felipe, Andrés y Pedro habían procedido de Betsaida, según Juan 1:44. Jesús compara estas dos ciudades de Galilea con dos ciudades fenicias, Tiro y Sidón. Y enseguida nos preguntamos por qué con estas, por qué no con ciudades de Egipto o de Asiria o... Bueno, obviamente, en primer lugar, por su proximidad. Tiro se encontraba más o menos a unos 50 kilómetros de estas tres poblaciones galileas, y Sidón estaba 40 kilómetros más al norte de Tiro. Ambas ciudades estaban en la costa mediterránea. Ambas tenían importantes puertos. Los puertos escasean en la costa oriental del Mediterráneo, así que por eso mismo, puesto que tenían magníficos puertos, estas dos ciudades siempre tuvieron mucha importancia. Las dos también tenían excelentes fortificaciones naturales, especialmente Tiro. La parte principal de la ciudad de Tiro, de hecho, estaba en una isla, a unos centenares de metros de tierra firme. Una isla completamente rodeada de murallas, que parecía inexpugnable, y pudo aguantar muchos asedios y ataques a lo largo de su historia, hasta que el Señor decidió que no, como veremos en un momento. Tiro y Sidón nunca habían tenido talante de ciudades imperiales, nunca habían salido para conquistar otros pueblos y extender sus territorios. Su talante consistía en el comercio. Tenían grandes flotas mercantes y también grandes marinas, y dominaban el Mediterráneo durante muchos siglos. Fundaron Tarsis en España y otros lugares en las costas mediterráneas. Y los fenicios llegaron a ser los marineros por excelencia del mundo antiguo. Eran ciudades hermosas. Con los negocios, el comercio, se habían enriquecido mucho. Y los habitantes de las ciudades vivían en casas que parecían más bien palacios. Eran conocidos los fenicios por su soberbia, su inteligencia, su diplomacia, su capacidad negociadora, su autosatisfacción, su materialismo. Todas ellas cualidades que tienen que ver con la dureza de corazón, porque la autosatisfacción es enemigo del arrepentimiento. Y todo esto ayuda a explicar la similitud entre estas ciudades y las ciudades de Galilea. Por descontado, los judíos miraban las ciudades de Tiro y Sidón con desprecio, aunque también dependía de ellos por cuestiones de negocios. Pero no es la primera vez que los creyentes desprecien a personas con las que negocian. Despreciaban la decadencia de estas ciudades, el materialismo, y también la crueldad con la que estas ciudades habían cometido atropellos contra Israel en tiempos pasados. Yo no sé, no me ha dado tiempo para contabilizarlo, pero yo no sé si hay alguna ciudad de la antigüedad que haya recibido tantas profecías de juicio contra ella como Tiro. Luego, para vuestros deberes, lo podéis estudiar. Pero un montón de profetas del Antiguo Testamento profetizan contra Tiro. Vamos a ver algunos de ellos. Amós, capítulo 1, versículos 9 y 10. Así dice el Señor: por tres transgresiones de Tiro y por cuatro. Esta es una fórmula que Amós emplea al comienzo de cada una de sus profecías contra diferentes naciones. Por tres transgresiones de Tiro y por cuatro, no revocaré su castigo por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro y consumiré sus palacios, cosa que parecía imposible. Recordaréis algunos que en tiempos de David, hijo, hizo alianza con el rey Hiram de Tiro. Esto era normal para los hombres de Tiro, entrar en alianzas, e Hiram lo hizo con David. Los hijos de Hiram mantuvieron esta alianza con Salomón, y durante no sé cuánto tiempo se mantuvo esta alianza. Pero cuando empezaron a llegar ejércitos invasores bajando de norte al sur por aquellas tierras, los hombres de Tiro no tenían ningún problema en romper la alianza e ir detrás de los asirios y de los babilonios a la espera de recibir el botín, una parte del botín de aquellas invasiones. Y esto es lo que Amós está denunciando aquí. No sabemos cuál es la circunstancia exacta, pero los hombres de Tiro han logrado cautivar a montones de israelitas después de la invasión de otro ejército. Y fríamente han vendido los israelitas a los edomitas, a pesar de que existía un tratado de paz entre Tiro e Israel. Y por esto viene el juicio de Dios sobre Tiro. El profeta Joel denuncia exactamente el mismo pecado, pero esta vez cometido cuando los hombres de Tiro vendieron israelitas a los griegos. Así que es otro episodio, pero uno similar. Joel 3, versículos 4 a 7. ¿Qué tenéis que ver conmigo, Tiro y Sidón, y todas las regiones de Filistea? Esta frase es muy curiosa. En aquel momento Israel no destacaba por su fidelidad a Dios. Y sin embargo, Dios sigue tomando los abusos de las naciones cometidas contra Israel como abusos contra sí mismo. Quien toca a mi pueblo, me toca a mí. ¿Qué tenéis que ver conmigo? ¿Cómo es que os atrevéis a meteros conmigo?, dice el Señor. ¿Os queréis vengar de mí?, entiéndase, maltratando a mi pueblo. Si de esta manera os vengáis de mí, bien pronto haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza. Por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro, y os habéis llevado mis valiosos tesoros a vuestros templos, y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio, y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y devolveré vuestra venganza sobre vuestra cabeza. Ahora, acordémonos de esta profecía. Dios está diciendo: habéis vendido a mi pueblo a los griegos. Muchos de ellos han tenido que ir a Grecia en exilio. Y desde Grecia vendrá la venganza de esto sobre vuestra cabeza. Muchos años después, saltamos no sé cuántas generaciones, Zacarías también profetizó contra Tiro. Zacarías 9, 3 y 4. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro en sus calles. Dos de las características que hemos mencionado. La isla fortaleza inexpugnable. Y tanta riqueza, que casi es como si las calles estuviesen pavimentadas de oro. Pero he aquí, el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. Ezequiel es más específico. En su profecía, él indica que el juicio de Dios contra Tiro va a venir en oleadas, como las olas del mar que vienen una tras otra. Buena ilustración para un pueblo isla, rodeada del mar. Así van a venir oleadas de invasores. Y aquí, esto es Ezequiel 26, 3 a 5. Y aquí estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Y destruirán las murallas de Tiro, y demolerán sus torres, barreré de ella sus escombros y la haré una roca desnuda. Será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Nuevamente, esta profecía en su día tiene que haber parecido inverosímil. ¿Cómo iba a quedar hecha una roca desnuda una ciudad tan imponente, tan fortificada? Pero Tiro fue denunciada y juzgada. Pero no debemos olvidarnos de Sidón. Ezequiel también tiene palabras de juicio contra Sidón. Ezequiel 28, 22 a 24. Así dice el Señor Dios: he aquí estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute juicios en ella y manifieste en ella mi santidad. Enviaré a ella pestilencia y sangre a sus calles. Los heridos caerán en medio de ella por la espada que está sobre ella por todos lados. Y sabrán que yo soy el Señor. Y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel de ninguno de los que la rodean y la desprecian. Y sabrán que yo soy el Señor. Lo grande es que estas profecías se cumplieron. Estas ciudades tan fortificadas, tan imponentes, tan magníficas, fueron destruidas vez tras vez a continuación de estas profecías. Primero los asirios, luego los babilonios, y finalmente los griegos bajo Alejandro Magno. Y la invasión de Alejandro Magno fue especialmente terrible para estas ciudades y sobre todo para Tiro. Sabréis que Alejandro Magno solía mostrar mucha magnanimidad a las ciudades y territorios conquistados por él. Su costumbre habitual fue volver a colocar en sus tronos y en sus gobiernos a los gobernantes y reyes, porque así se solucionaba la cuestión de la administración local de su imperio y además se ganaba el apoyo de los que él había devuelto a sus puestos. Solo en casos muy contados, cuando el enemigo había mostrado especial deslealtad o crueldad, entonces Alejandro tomaba otra medida. Y los hombres de Tiro fueron especialmente crueles. Alejandro envió una embajada para solicitar la rendición sin pelea, y entonces él permitiría a los hombres de Tiro seguir con sus negocios tal y como estaban antes bajo los persas. Pero en vez de escucharles, los hombres de Tiro mataron a todos los embajadores, cosa absolutamente infame en la antigüedad. Luego hicieron varias incursiones con sus flotas contra diferentes pueblos de la costa que habían sido previamente conquistadas por Alejandro y cometieron muchas atrocidades. Y como consecuencia, cuando finalmente, después de un asedio de 7 meses en el cual Alejandro hizo construir una especie de muelle desde tierra firme hasta la isla para poder conquistarla, después de 7 meses de asedio, cuando la ciudad cayó, Alejandro no mostró ninguna misericordia. Dice una historia Herod, quizás el más serio de todos en cuanto a la historia de Alejandro. Si habéis visto la película, es el historiador cuyo libro fue utilizado por el director de la película para hacer la película. Pero no es fácil de leer ese libro, es muy denso y muy complejo. Dice, enfurecido por las atrocidades cometidas por los hombres de Tiro y por la larga duración del asedio, el ejército de Alejandro mató a unos 8.000 de sus ciudadanos y esclavizó a unos 30.000 más. Por orden expresa de Alejandro, 2.000 hombres de Tiro fueron crucificados a lo largo de la orilla del mar. Dios lo había dicho. Los judíos habían entrado en pacto con Alejandro Magno enseguida. Y supongo que desde la seguridad de sus plazas, ellos contemplaron el sufrimiento de Tiro y Sidón con cierta satisfacción. A fin de cuentas, esta es la venganza de Dios sobre ellos porque ellos nos maltrataron en el pasado. Se lo merecían y Dios había dicho por los profetas que esto iba a ocurrir. Gemid, naves de Tarsis, porque Tiro ha sido destruida, sin casas y sin puerto. ¿Es esta vuestra ciudad divertida, cuyos días se remontan a la antigüedad, cuyos pies solían llevarla a establecerse en lugares distantes? ¿Quién ha planeado esto contra Tiro, la que concedía coronas, cuyos mercaderes eran príncipes, cuyos comerciantes eran nobles de la tierra? El Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura y para humillar a todos los nobles de la tierra. Isaías 23, del 1 al 9. Supongo que ahora entendemos por qué Jesús mencionó Tiro y Sidón. En primer lugar, por su proximidad. De hecho, estaba mucho más cerca de las ciudades de Galilea que Jerusalén. Y tenían una zona de influencia comercial muy extensa en toda Galilea. Así que eran ciudades muy conocidas por los hombres de Corazín y Betsaida. Pero en segundo lugar, porque eran ciudades que habían escuchado profecía tras profecía del juicio de Dios que iba a caer sobre ellos. Y luego este castigo se cumplió. Pero dice Jesús, vosotros que miráis con desprecio a estos gentiles depravados, debéis entender una cosa. Si yo hubiese hecho mis milagros en Tiro y Sidón, y probablemente Cristo está pensando no del Tiro y Sidón que existían ya reconstruidas en tiempos de Cristo, sino en aquellos momentos históricos de la denuncia profética, si yo hubiese hecho mis milagros allí, aquellos paganos gentiles se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Por supuesto, lo de cilicio y ceniza es una costumbre conocida por nosotros y no necesita mucha explicación. Ya desde tiempos de los patriarcas se practicaba en Israel. Jacob, por ejemplo, se viste de cilicio cuando le llegan noticias de la muerte de José, noticias falsas. Pero no solamente en Israel, en todos los países de Oriente Medio se practicaba el duelo mediante cilicio y ceniza. Así, por ejemplo, cuando Jonás llegó a Nínive predicando juicio sobre Nínive, se nos dice que el rey de Nínive, en Jonás 3, versículos 6 a 8, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y vale la pena mencionar este ejemplo porque Cristo lo mencionará en el capítulo 12 de Mateo. Ahora, supongo que algunos os estáis planteando una pregunta. Si dice Jesús que los hombres de Tiro y Sidón se habrían arrepentido, ¿por qué no envió Dios a Jesús a hacer milagros entre ellos? Y si Dios sabía de antemano que Capernaum, Corazín y Betsaida no iban a responder, ¿por qué sí envió a Jesús a aquellas poblaciones? Bueno, como deberes, podéis escribirme una respuesta para la semana que viene. Porque yo no sé cuál es la respuesta. Esto está escondido en los designios misteriosos de Dios en la salvación. Y no sabemos. Sí que sabemos que siempre ha sido así. Sospecho que todos los presentes, o al menos casi todos los presentes, estamos aquí porque en algún momento del pasado Dios tuvo a bien permitir que tuviésemos el privilegio de escuchar una buena presentación del Evangelio, a lo mejor 5.000 buenas presentaciones del Evangelio. Pero no todos los habitantes de la tierra de hoy han escuchado una buena presentación del Evangelio. Ni siquiera todos los españoles. En parte esta es culpa nuestra. Pero lo cierto es que en cada generación hay unos privilegiados y otros no tan privilegiados. Y no sabemos por qué. Las Escrituras nos enseñan que no hay nadie que nazca en este mundo que no reciba cierta luz de parte de Dios. El Hijo de Dios, el Verbo, ilumina a todo hombre, según Juan 1:9. Y en Romanos capítulo 1. Pablo también indica que la gente está sin excusa porque Dios se puede conocer, cómo es Dios, se puede saber a través del examen de la naturaleza. Así que hay una revelación general que llega a todo ser humano. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí si solo hubiésemos recibido la revelación general? Estamos aquí porque hemos recibido la revelación especial de Dios en el Evangelio. Quizás a través de un amigo, quizás por haber nacido en un hogar creyente. Somos unos privilegiados. Pero lo que enfatiza nuestro texto es que a más privilegio, más responsabilidad. Si tú no te has arrepentido, si tú no estás viviendo una vida consecuente con el arrepentimiento, si tú no sigues a Cristo diariamente, entonces las inmensas ventajas que tienes, que tenemos, de la palabra, de la exposición de la palabra, de la comunión con los hermanos, todas cosas que nos animan en la vida de fe, todas estas cosas se volverán en contra nuestra en el día del juicio. Porque Dios no nos pasará a nosotros por el mismo rasero que nuestros vecinos paganos que nunca han escuchado el Evangelio. A más privilegio, más responsabilidad. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Si hubiésemos preguntado a los hombres de Corazín y Betsaida, ¿qué pasará en el día del juicio? Pues ellos lo tenían bastante claro. Dios iba a hacer caer su juicio fulminante sobre todas las naciones impías, decadentes, rebeldes como Tiro y Sidón. ¿Y a vosotros? A nosotros no, porque nosotros somos creyentes, adoramos al Dios verdadero, leemos las Escrituras, asistimos a la sinagoga, oramos. ¿Y cómo es que habéis rechazado a Dios cuando Él se presenta en persona entre vosotros? ¿Cómo es que os habéis cegado ante las obras del Hijo de Dios? ¿Cómo es que os habéis endurecido ante el mensaje del Hijo de Dios? ¿Cómo es que os negáis a arrepentiros? ¿Os negáis a reconocer el señorío de Cristo en la vida diaria práctica? ¿Estáis utilizando vuestra religión ortodoxa bíblica como sucedáneo de la auténtica relación que Dios espera? Vete a saber lo que el mismo Señor Jesucristo diría a nosotros. Pero si no hay verdadero arrepentimiento en nosotros, si no hay verdadera fe en el Evangelio, y si estas cosas no nos conducen a abrazar de corazón, de todo corazón, el compromiso con el Hijo de Dios en nuestra vida diaria, me temo que podríamos escuchar estas palabras. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Esto nos hace temblar. Y más de uno se refugia inmediatamente en su doctrina de la seguridad de la salvación. Pero no es tan fácil soslayar las implicaciones de las palabras de Jesús. O hay consecuencia en nosotros, o estamos poniendo en tela de juicio la autenticidad de nuestra salvación. Pero ánimo, hermanos. Esta palabra nos hace temblar. Quizás tú quieras en este momento caer de rodillas delante del Señor y decirle: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como lo hizo Pedro. O quizás si suena en tus oídos la pregunta de Jesús a Pedro: ¿me amas? Te sentirás un poco sofocado. Y acabarás diciendo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Bueno, un poco. El hecho es que todos nosotros podríamos amarle más. El hecho es que todos nosotros podríamos creer más en Él. Todos nosotros podríamos obedecerle más, seguirle más, vivir más como Él. Y por lo tanto, un texto como este nos pone muy incómodos. Pero conviene de vez en cuando que nos pongamos incómodos. Pero como digo, ánimo, hermanos. El mismo Pedro que había tenido que ser reprendido por el Señor se maravilló de que los creyentes de su día amaban a Jesús sin haberle visto. Así que anímate, aunque tu amor solo sea pequeño. No has tenido el privilegio que tuvo Pedro y que tuvieron los hombres de Corazín y Betsaida, de haberle conocido en persona, en la carne, y sin embargo le amas. Y Pedro se maravilla de esto. Y recordemos también las palabras de Jesús a Tomás: porque has visto, crees. Bienaventurados los que no han visto y creen. Así que vamos a salir de aquí con estas últimas palabras resonando en nuestra cabeza, pero vamos a asegurarnos de que realmente creemos. Señor, bendice esta palabra tuya en nuestras vidas. Si es necesario, preferimos ser escarmentados, para sufrir temores innecesarios antes de ser consolados indebidamente y nunca afrontar esta clase de cuestiones. Por supuesto, Señor, queremos ser fieles discípulos, no incrédulos, faltos de arrepentimiento como los hombres de Corazín y Betsaida. Tú conoces nuestro corazón y, como dice Pablo, no somos quienes para juzgarnos a nosotros mismos, porque aun teniendo buena conciencia podemos equivocarnos. solo tú puedes juzgarnos, y te pedimos con el salmista que nos examines y que reveles cualquier cosa que haya en nosotros que milite contra una auténtica vida de fe, de compromiso contigo. En el nombre de Jesús. Amén.